El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
More than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
7:37 a.m. Y bueno, gracias, muchos comentarios, muchos tanto en Facebook como en Twitter. De verdad, gracias, varios comentarios también a lo que platicábamos con el senador hace unos minutos. Enrique Quintana, ¿cómo andas? Buen día.
Ay, no ando, estoy sentado, pero estoy muy bien.
Abrazo,
muy buenos días, Gaby.
Quintana,
¿qué tal, Javier?
Qué gusto todo, escucharlo.
Con todo para este lunes, que además ya nos dijeron, ya nos lo dirás en unos minutos más, pero nos dijeron que el peso arrancó con todo, ¿verdad? Está como que no se la cree, ya nos lo dirás en un ratito más. Pero a ver, hablemos de empleo y desempleo. Las cifras que se dieron a conocer, estamos hablando de cierre de 2022, ¿verdad?
Así es, del último trimestre de 2022 es lo que informa el INEGI en su encuesta más amplia que hace cada 3 meses en todo el país. Y mira, la conclusión, Gaby, Javier, es que si alguien quiere trabajar en México hoy, puede hacerlo, casi casi. Si alguien no está trabajando, es porque no quiere, por lo que sea.
Ándele. O sea, porque hay empleo, eso es lo que
hay.
Es
muchísimo empleo. La tasa de desempleo quedó en 3%.
Pues es muy baja.
Que sí, para todo propósito práctico se piensa que es como pleno empleo, porque ese 3% deriva a veces pues de la gente que está cambiándose de trabajo, de personas que están por iniciar, etcétera, pero no propiamente una condición de desempleo. En los últimos 12 meses, es decir, a lo largo de 2022, se crearon 1,738,000 nuevos empleos.
Mira, pues es un
montón. Aquí estamos hablando de todos, ¿sí? Empleos formales, informales, con prestaciones, asalariados, no asalariados, etcétera. Uh-huh. Es un montón,
sí,
verdaderamente
pues
muchísimo.
Sí, muchísimo.
Uh-huh. Y el desempleo abierto, es decir, la cantidad de personas que buscan trabajo activamente y no lo consiguen, se redujo en 354,000.
Okay. Esas son las personas
que no tienen trabajo o que sí tienen.
Que están buscando más
Que no tienen trabajo y que lo están buscando.
Ah, okay.
Porque hay otras que se llaman los no disponibles, que simplemente, pues por estar en la casa, por estar estudiando, por la razón que sea, pues simplemente no están buscando trabajo.
Sí.
Allá hay 33 millones de personas en México, pero esa
dice
no se
Javier
les
Risco que él
no
se quiere apuntar como no disponible.
¿Dónde está la fila de los no disponibles?
Que dice, no, sí, es que por muchas responsabilidades en el hogar, por ejemplo. Sí,
ahí está también, no disponibles, 3, okay. ¿Y esos cuántos son?
Va a notar.
¿Cuántos son no disponibles?
Casi 34 millones de personas.
Wow, okay.
Sí, es mucho, pero pues es la estructura que tenemos en México,
sí.
La estructura social. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, ya están en edad laboral, se considera de 15 años en adelante, pero pues siguen estudiando.
Claro.
O hay personas que se dedican al hogar, a cuidar, a hacer el trabajo doméstico, etcétera. Y todo esto suma los no disponibles.
Sí, Risco quiere ser no disponible, pero millonario. Pero eso es otra cosa.
¿Esos cuántos son? Exacto, para irse a formar ahí los no disponibles.
No, de esos
millonarios
ni se cuentan
no
siquiera.
No se cuenta.
Algo interesante es que de la fuerza laboral ocupada en México, 60% son hombres, 40% mujeres.
Okay.
Esto, si lo hubiéramos visto hace unos 20 años, era más o menos un 70-30.
Mira. Sí,
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 ha crecido
muchísimo. Sí, la participación de la mujer.
La participación.
Y eso que había caído, sobre todo en la pandemia, ¿verdad? Ahí hubo una
sí, en la pandemia se notó
importante.
Más la baja de mujeres que perdieron su empleo y que lo han recuperado de manera muy activa. Del empleo adicional para las mujeres fue 1,300,000. Es decir,
sí,
es realmente, fue allí donde se dio la mayor cantidad de nueva ocupación, contra 400,000 en el caso de los hombres. Entonces, realmente En 2022, quienes consiguieron empleo remunerado de manera masiva fueron las mujeres, ya. Definitivamente.
Pues mira, pues datos importantes, ¿eh? La verdad.
Sí, algo que pues sigue estando como una gran carga para nuestro país es la informalidad laboral. Uh-huh. Sigue siendo el 55%, en números redondos, de toda la población ocupada está en condiciones de informalidad o en el llamado sector informal.
Ya.
Es muchísima, muchísima gente. Hay trabajo doméstico no remunerado, hay trabajo informal en las empresas, hay mucho trabajo informal en el ámbito agropecuario y hay mucho trabajo en el llamado sector informal de changarritos, pues que no tienen ni salario a veces, ni prestaciones, obviamente ninguna cobertura en materia de seguridad social, etcétera. 55% de la población ocupada está ahí.
Sí. Pues sí, es cierto, ya lo habíamos comentado en varias ocasiones, la verdad.
Sí, y en el balance, entonces, pulgar arriba, maestro Quintana.
Sí, definitivamente.
Respecto a estas cifras,
Pues lo que hemos comentado muchas veces en este espacio, hay una condición en donde estamos al revés, en un mercado donde hacen falta trabajadores. Sí, hay un montón de vacantes que no pueden llenarse.
Sí.
Y hay mucha gente que pues se consigue fácilmente trabajo. Por eso a veces también hay una, sobre todo en el sector servicios, una elevadísima rotación de personal.
Sí. Fíjate, nos escribe aquí nuestra querida Polimnia Romana, dice 3.5 millones de mujeres no pueden salir a trabajar pues son cuidadoras, bebés, adultos mayores, discapacitados, exacto, sí, que es esta economía del cuidado de la que todavía tenemos que hablar tanto, ¿no? En nuestro país.
Muy, muy irrelevante.
Muy relevante. Y luego pues hay también, me parece, algunos prejuicios. Pete Racer por acá dice, los 30 millones no disponibles son los que viven de becas. Pues no. Yo creo que no hay que caer tampoco en este tipo de estereotipos. Primero, qué bueno que la gente pueda tener becas, eso la verdad, eso me parece muy bien, pero además ahí caben, pues están todos los que están estudiando, como dice, después de 15 años en adelante, pues la gente que está estudiando o la gente que por lo que sea no está formalmente trabajando, pero sí, para romper también un poco estos estereotipos. Pero bueno, buenos datos, mi querido Enrique.
Así
la verdad,
es
interesante.
Ese es uno de los temas, maestro Quintana, y otro que nos sorprendió, justamente lo estábamos viendo por acá antes de entrar a la sección. ¿Cómo ha aumentado el alimento para mascotas, el mercado del alimento para mascotas, maestro Quintana? Hay cifras importantes, cuéntenos un poco.
Y especialmente para los gatos.
Ah, dale.
Resulta que hoy es el Día Internacional del Gato, por si no lo sabían.
No,
tenía idea, ¿eh?
Además de ser el Día de los Presidentes, es el Día Internacional del Gato.
Mira,
de ese no es feriado.
Sí, no sé por qué, pero bueno. Ajá.
Descanso, pero en general el alimento para mascotas es uno de los rubros que no le hizo nada a la pandemia, al revés, creció con la pandemia. Pero especialmente en el caso del alimento para gatos, está creciendo más rápidamente que el alimento para perros. No quiere decir que haya más gatos que perros. Más o menos se calcula que el porcentaje de hogares con mascota, donde la mascota es gato, es el 23%.
Sí.
Todavía predomina ese 70%+ mascota perro.
Ajá.
Pero en términos de crecimiento, tener como mascota un gato es algo más y más frecuente. Y por lo mismo, el ritmo de crecimiento de su alimento, de lo que venden las empresas de alimento para gato, pues ha crecido sustancialmente. ¿Qué lo explica? Lo explica el hecho de que en las grandes ciudades se tiende a vivir cada vez en espacios más pequeños. Se calcula que en México, a nivel global, el espacio promedio de una vivienda es de 83 metros cuadrados.
Okay.
Digo a nivel
promedio
global, porque en la Ciudad de México es más, más pequeño aún.
Sí, sí, sí.
Hay muchos departamentos pues de 40 y 50,
¿sí?,
metros cuadrados.
Uh-huh.
Y resulta más fácil en ese tipo de entorno tener un gato que tener un perro.
Es cierto. Entonces, sí, es cierto. Sí, es más fácil, pues. Sí. Sí, puede estar ahí, digamos, más el gato, sí, sin lugar a dudas.
Sí, los perros pues necesitan en general más espacios abiertos y los gatos en espacios más pequeños pues se la llevan bien.
Sí.
No requieren de tanto espacio abierto. Entonces, cuando viene este proceso de urbanización, como los que tenemos en México, sobre todo en las metrópolis, en México, Monterrey, Guadalajara, pues aumenta el porcentaje de hogares que opta por tener como mascota a un gato en lugar de un perro. Insisto, todavía los perros son con mucho mayoría, pero la presencia de los gatos creciente y por lo mismo, pues su alimento, uno de los negocios que trae más empuje en este sector.
Sí, aquí me está acercando mi querida Laura Lanís una nota que yo visto.
¿Cuál es el dato?
Dice, los michis maullan fuerte, gatijos ganan terreno a perrijos. Esta es una nota que traen por acá de los gatos. Y fíjate que empieza aquí diciendo esta nota, que es una nota de Milenio, dice, a Jessica no le gustaban los gatos y ahora tiene 6. Y es que también algo que iba a comentar, Enrique, creo que no es solamente, por ejemplo, el espacio que importa, por supuesto, es más fácil en ese sentido tener un gato que un perro, pero sí creo que ha cambiado también la percepción que se tiene de los gatos. O sea, yo pienso, por ejemplo, a mi mamá no le gustaban los gatos y le daban como miedo, ¿no? Decía como que los gatos eran como impredecibles. Creo que hoy hay una apreciación diferente también hacia los gatos, o sea, ha cambiado un poco esa imagen que tienen los gatos ante una población.
Sí, no era tan común, sí es cierto, hace algunas décadas.
Sí, ¿no? Sí. Incluso era así como de no, un gato no, ¿no? En cambio, y el perro como que se aceptaba un poquito más. Creo que ha cambiado también eso, digo, obviamente no tengo el dato. Pero
casi como de utilidad, ¿no? A ver, los perros creo que durante varias décadas se tenían para cuidar la casa.
Sí, sí, o sea, era para eso. Tampoco convivía,
exactamente, que eran perrijos, sino más bien era como un elemento más del cuidado de la casa. Encárgale la casa a un gato a ver cómo la cuida. Ese era el problema de hace algunas décadas. Entonces, ya ahora que están dentro de la casa, pues bueno, ya de compañía es distinto, maestro.
Se nota que no te ha despertado un maullido a las 3 de la mañana.
Exacto.
Vieras cómo la cuida.
Sí. Oye, Enrique, rápidamente, traen también una encuesta hoy de Jefatura de la Ciudad de México. Está interesante el dato.
Sí, mira, lo que encontramos es que todavía, y digo todavía porque pues pensaba que tal vez se iba a reducir la distancia, Morena, el Verde, PT tienen una ventaja cómoda en la Ciudad de México. Por partido ya ni se diga, 46 Morena, 25 el PAN, es en la Ciudad de México. Pero por bloque, 50 Morena, Verde, PT contra 43 PAN, PRI, PRD. Es decir, 7 puntos de distancia, los mismos que se tenían en el mes de enero. Es decir, se mantiene esta ventaja. En términos de personajes, hay muchos cambios y ha habido muchos cambios a lo largo de los meses entre los aspirantes de Morena. En esta última encuesta, quien encabeza las preferencias es la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
Ah, mira.
Que estaba en segundo lugar en el mes de enero.
Entonces, Rosa Isela sube a primer lugar.
En segundo lugar, Omar García Harfuch. Clara Brugada en tercero. Clara Brugada hace unos meses, en noviembre, estaba en primer lugar.
Sí, sí, sí.
Ahora ya está en tercero. Martí Batres, pues ahí se mantiene en cuarto lugar. Ese ha sido consistente. Y entre la oposición, quien sigue con una ventaja amplia es Xóchitl Gálvez.
Sí, cierto.
Xóchitl Gálvez tiene 20% de las preferencias, seguida en segundo lugar por Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, con 10 puntos. Y en los escenarios hipotéticos, los careos, como le llaman los encuestadores, pues también una candidatura de Rosa Isela Rodríguez contra Xóchitl Gálvez o Taboada, pues todavía amplía más la ventaja, 46-36, 10 puntos de diferencia. Así que vamos a ver cómo se mueve esto, hay que subrayarlo, esta es una fotografía en este momento No es ni predicción ni anticipo. Es así como se ven las cosas en el mes de febrero,
en este momento.
Es muy cambiante.
Sí, sí, bueno. Pero sí está interesante. Oye, nos escribe aquí nuestro querido Carlos Tomasini. Dice, hace unas décadas los perros eran para cuidar la casa y los gatos para comer ratones.
Sí, es cierto.
Esa era la utilidad de los gatos antes de ser gatos.
Tienes razón.
Sí, era cierto. Hay ratones, tráete unos gatos, pero bueno. En fin, y ahora sí, ¿cómo anda nuestro peso fortachón?
Nuestro peso fortachón sigue así, 18.40. En la mañanita estuvo hasta en 18.35. Sí. Hoy es día de pocas operaciones porque es feriado en Estados Unidos. Cuando es feriado en Estados Unidos, baja sensiblemente el número de operaciones. Así es que el día seguramente se va a quedar así en los 18.40 este lunes.
Oye, y a ver si lo podemos tocar en la semana. Enrique nos preguntaba hoy muy temprano, me escribía un radio escucha muy tempranito, que a ver si podíamos hablar de la reduflación. Y yo primero dije, lo escribió mal, pero luego busqué reduflación. Y no, incluso tengo aquí un texto del Financiero que es mismo precio menos cantidad, ¿no? Uh-huh. Que creo que ya nos ha pasado a muchos, que vas a comprar, no sé, papel del baño o vas a comprar cereal o algunos productos que sí, no aumentan el precio, pero te dan menos producto. Y eso está pasando, ¿verdad, Enrique?
Sí, es una de las estrategias que tienen las empresas para no subir los precios nominalmente. Porque por unidad, por peso, pues seguramente sí. Pero ya lo platicamos.
Sí, es un buen tema.
La reduflación.
Reduflación. Es que me lo preguntaba hoy temprano un radioescucha y te digo que primero pensé que lo había escrito mal, pero no, ya vi que sí, sí es un término. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Excelente semana.
Abrazo.
Gracias.